Guiones y guionistas, capítulo 352. Hoy conoceremos por fin al ganador o ganadora del segundo concurso de guión de cortometraje y ya de paso, bueno, pues lo analizaremos. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del competitivo mundo de los guionistas y el victorioso arte de los guiones. Hoy vamos a desvelar quién es el ganador del segundo concurso de guión de cortometraje, Guiones y Guionistas. Y vamos a celebrarlo haciendo, de paso, un análisis de dicho guión para ver realmente qué es lo que lo ha hecho ganador del concurso. O bueno, un pequeño análisis para saber por qué ha gustado tanto. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guión.com podéis aprender no solo a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas, porque aquí tenemos cursos de todo. Hay cursos que te enseñan a trabajar los personajes, las estructuras, la escritura de escenas y diálogos. Pero también hay otros que te enseñan a crear una marca personal de guionista o a vender un guión. Que claro, son muy útiles si te quieres ganar algún día la vida como guionista. Hoy, de hecho, estamos subiendo una clase del curso de estructura de 9 actos de David Siegel. Y en la clase de hoy es una clase de ejemplo, porque vamos a ver cómo funciona esta estructura en el guión de la película Otja de Bong Joon-ho. Que, bueno, yo no creo que el guión lo escribieran pensando en esta estructura, pero es verdad que parece de libro. Cumple perfectamente los 9 actos, el doble objetivo... Vamos, que realmente yo creo que va a ser muy útil, ¿no?, como complemento al curso... ver cómo funciona en esta película. Y el sábado comienza un curso nuevo, que es el curso de tips de construcción de escenas, que es un curso en el que vamos a ver una serie de herramientas y de consejos para resolver problemas de bloqueo creativo y mejorar la escritura en distintas fases de la estructura del guión. Y este curso trae una novedad, que es que después de 55 cursos que he hecho yo, bueno, pues aquí el profesor no soy yo. El profesor es Guido Cortel, que es un profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, y realmente os va a encantar el curso porque Guido es muy crack, con las explicaciones, lo explica todo con mucho detenimiento, habla de algunos conceptos que yo, por ejemplo, todavía no había hablado en ninguno de los cursos, con lo cual yo creo que complementa muy bien con el resto de cursos, y de hecho se me está ocurriendo que voy a proponer a Guido venir al podcast y así os lo presento. Yo lo conozco ya desde hace unas cuantas décadas, ¿no? Porque bueno, estudié la carrera con él. Pero bueno, a ver si se anima a venir aquí al podcast y así lo conocéis vosotros. Y ahora sí, llegamos al momento en que conozcamos el resultado del segundo concurso de guión de cortometraje, Guiones y Guionistas. Se presentaron 88 candidatos, 88 guiones, y fueron seleccionados 5 finalistas. A partir de ahí se abrieron votaciones, han sido 2 semanas en las que hemos recibido 375 votaciones que han decidido el orden de estos 5 finalistas. Aunque bueno, el orden, porque ya, como he dicho muchas veces, ya los 5 finalistas son ganadores por el mero hecho de haber resultado seleccionados. Comenzamos por el 5º finalista. Con el 2,9% de los votos, chan, 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 Morirse en verano de Maxi Huerta. Y ahora, bueno, os voy a recordar la sinopsis que me envió Maxi para que tengáis claro a qué corto me refiero. Verano. En algún lugar de España, Walter y ella son una joven pareja recién mudada. Tanto es así que ni siquiera han terminado de desempacar ni de habitar los elementos que los rodean. La salud emocional de Walter atraviesa una gran fragilidad, como los ventiladores de pie que giran monótonamente sobre su propio eje. Y solo ella se percata de su estado. Walter ha perdido toda esperanza en sí mismo. La depresión lo ha llevado a buscar nuevas herramientas de espiritualidad que parecen no hacer efecto. Ella lo sabe y busca convencerle con válidas argumentaciones de por qué hay que vivir la vida. Walter encuentra en su vínculo con ella y lejos del New Age la verdad y la salvación. El calor real, ese que un ventilador no apaga. Un nuevo grado de elevación anímico, literalmente. Muy bien, eso era Morirse en verano, la historia de Maxi. Y ahora continuamos por el 4º finalista, que con el 3,7% de los votos es... ¡Chan, chan, chan, chan! actor de método de Alvis Silgado. Muy bien, hemos comenzado con un argentino y ahora vamos con un colombiano. Bueno, os recuerdo la sinopsis del corto de Alvis. Mario, un riguroso actor del método, asiste, junto a su novia Sara, a una importante audición para una nueva serie de televisión. La directora de casting, encantada con el perfil de Sara, la invita a presentar la audición, aún sabiendo que ya no es actriz. Días después, Mario recibe una llamada de la directora de casting, quien le ofrece un personaje en la serie. Emocionado con la noticia, Mario le cuenta a Sara, quien informa que también fue seleccionada. Lo que Mario no se espera es que su personaje es solo un extra glorificado, mientras que el de Sara, una figuración importante. Eso sin contar que uno de los protagonistas será su ex compañero de escuela, Carlos, a quien echaron del centro de estudios de actuación por ser indisciplinado y mal actor. Muy bien, actor de método. Os recuerdo que si queréis escuchar los guiones o leer los propios guiones, hay un podcast dedicado a cada uno de ellos donde entrevistamos a sus autores. Bueno, enhorabuena tanto a Maxi como a Alvis por sus guiones. Os recuerdo que el cuarto y quinto puesto tenían como premio una suscripción mensual a cursosdeguion.com y un kit de escritorio de guiones y guionistas que, bueno, que hemos fabricado exclusivamente solo para los finalistas de este concurso. Me pondré en contacto tanto con Maxi como con Alvis para enviarlo. Y ahora sí, nos vamos con el tercer finalista, que es con el 18,9% de los votos. ¡Chan, chan, chan, chan! Jugamos a las películas de Nach Solís. Nach Solís, que también fue finalista el año pasado. O sea que, bueno, esperemos que le dé tan buena suerte este año como se la dio el pasado. Os recuerdo la sinopsis. Pedro y Antonio son dos hermanos que de pequeños jugaban a las películas. Tenían que decir películas de actores y directores hasta que uno perdía. Antonio, 50 años, aparece sin avisar a la casa de Pedro, 48, después de años sin hablarse debido a la herencia de la madre. Antonio le pide que le entregue las cenizas de su madre para enterrarlas en la tumba de su padre, algo que no hicieron debido a que se pelearon. Sin embargo, Pedro no sabe dónde están y cree que podrían estarlo en la casa del pueblo donde vivían de pequeños. A Pedro no le queda otra que hacerlo. Buscan entre las cosas, Pedro sacará los motivos por los que está tan dolido con Antonio. Además, mientras buscan, Pedro contacta con la funeraria que le informa que las cenizas se las entregaron a Antonio. Pedro les pide explicaciones y Antonio se derrumba contándole que tiene un tumor cerebral y se está muriendo. Ahora solo quiere cumplir esta última voluntad de su madre y arreglar la relación con su hermano. Tras enterrar a la madre, Pedro y Antonio se trasladan a vivir a la casa del pueblo tal y cuando eran niños y jugaban a las películas. Muy bien, la historia de Nach, y ahora quedan dos finalistas, DevilTube y Adiós Berta. Chan, 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 ¿cuál va a ser el ganador? Claro, ahora en lugar de decir quién va a ser el cuarto, directamente, claro, como bien lo merece, voy a dar el nombre del ganador o ganadora. El ganador del segundo concurso internacional de guión de cortometraje, guiones y guionistas, con un 51,7% de los votos es... Chan, 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 DevilTube. Tú, de Luis Miguel Ayuso Square. ¡Bravo! Pero bueno, vamos antes con el segundo finalista, que tuvo el 22,7% de los votos, y es Adiós Berta, de Ángela Andrada Gómez. Os leo la sinopsis de Adiós Berta. En un pueblo de la costa gallega, Alicia llega a casa de sus padres para coger la ropa que llevará su madre en su velatorio. La mujer acaba de fallecer tras 2 años luchando contra un cáncer. La muerte de la madre trae de regreso a su extraviada hermana, Berta. Berta es drogadicta y ha pasado el último año de la enfermedad de su madre tratándose la suya, ingresada en un centro de desintoxicación lejos de casa. Pero pese al distanciamiento que intenta mantener, Alicia con su hermana, los recuerdos no siempre son malos. Y es que lo único que reconcilia a las dos jóvenes en un presente roto es el cariño que una vez hubo en el pasado. Bueno, vemos que temáticamente, ¿no?, la historia de Adiós Berta es parecida a la que jugamos en las películas, ¿no? Este reencuentro de dos hermanos, ¿no?, con el peso de la infancia y los recuerdos ante la muerte del padre o la madre, incluso con la enfermedad de uno de los dos, ¿no? O sea, son dos historias que no tienen nada que ver, hechas por uno en Galicia y ambientadas totalmente distintas, la otra en Madrid, pero sí que hay un pozo común. Bueno, enhorabuena tanto a Berta como a Nach por sus dos guiones. Yo recuerdo que el segundo y el tercer puesto tenían como premio una suscripción trimestral a cursosdeguion.com y este kit de escritorio de guiones y guionistas. Me pondré en contacto tanto con Berta como con Nach para enviársela. Y por último, el ganador del concurso de guión de cortometraje, ¿no? Que como ya bien sabéis, es con 51,7% de los votos de Viltube de Luis Miguel Ayuso Square. Y ahora os voy a recordar su sinopsis porque, bueno, la verdad es que lo leí hace ya unas semanas. Carla, 11, está en su casa jugando con su amiga Rocío cuando llega Pablo, un vecino de Carla. Pablo no quiere jugar con ella si saca su móvil. Entonces Rocío decide sacar también el suyo. Carla, como está castigada sin móvil, les propone que jueguen a las cartas de póker que tienen sus padres. Cuando Carla y Rocío van a la habitación de los padres de Carla a buscar las cartas, se encuentran con una ouija y la cogen para jugar con ella. Deciden invocar al demonio, pero como no saben hacerlo, buscan un tutorial en YouTube. Se encuentran con un vídeo de una santera cubana que les enseña un ritual para invocar el Che Guevara, el comandante de los orisas. Los niños siguen las instrucciones del vídeo y convocan al espíritu de Fidel Castro que posee a Rocío. El espíritu de la santera también aparece en la casa echando la bronca a Fidel porque el espíritu que tenía que encarnarse era el del Che Guevara, ya que llevaba más tiempo esperando. Finalmente deciden buscar otro cuerpo para el Che, pero esta vez anunciándose por Instagram. Bueno, pues nada, enhorabuena a Luis por su guión y por el trofeo, porque claro, además de la suscripción anual a cursosdeguion.com y un kit de escritorio de guiones y guionistas, Luis va a recibir el trofeo exclusivo hecho para la ocasión, diseñado por el artista uruguayo Ignacio Pérez Gomar. Nada, una auténtica obra de arte que podrá mantener ahí de recuerdo por su participación en el concurso. Y nada, me pondré en contacto con Luis para enviárselo. Y ahora sí, nada, como complemento, simplemente hacer un breve análisis del guión del ganador. Por un lado, el protagonista. En Deviltube es curioso porque es un corto coral. No hay un único protagonista. Realmente los tres niños, ¿no? Las dos niñas y el niño ejercen de protagonistas, porque realmente son los tres los que tienen el mismo objetivo, que es entretenerse. Están los tres ahí aburridos y quieren entretenerse, ¿no? Y por eso los tres no dudan en invocar al diablo o a quien sea con tal de pasar un rato divertido. Los tres tienen la misma necesidad, el mismo objetivo, el mismo deseo, con lo cual funcionarían como si fueran un protagonista único. Si lo pensamos a nivel de estructura, luego obviamente cada uno tiene su personalidad y su microfunción dentro de la historia, ¿no? El tema, bueno, a ver, ¿de qué habla el tema? ¿De qué habla este corto, no? Realmente, aunque sea un tono de comedia, en el final de la historia realmente nos está revelando cómo un simple juego se puede convertir en realidad. Es decir, jugar a la Ouija para ellos es simplemente un juego para entretenerse. De hecho, al principio iban a jugar a las cartas, al póker, pero bueno, al final deciden entretenerse ahí. Pero, claro, al final, cuando se produce esta posesión de uno de los personajes y aparece el otro personaje, realmente vemos que se convierte en realidad. Y eso, al fin y al cabo, un poco nos está avisando del peligro que tiene YouTube, ¿no? Del peligro de algunos videotutoriales de YouTube que los niños tienen acceso a él y que pueden utilizarlos. Aquí está utilizado de forma de comedia, pero al fin y al cabo lo que te está diciendo es, mira, cualquier niño puede sacar un videotutorial de YouTube, puede utilizarlo y eso puede tener resultados pues sorprendentes e incluso, pues aquí como es comedia tampoco podríamos decir negativos, ¿no? Pero sí que podrían ser negativos. Con lo cual, con ese mismo tema podríamos hablar de otra historia con otros niños, otro videotutorial y un final también así como que sucede y como medio negativo, claro, con otro tono y con otra historia, básicamente, ¿no? Pero vamos, como que yo sí que noto ese trasfondo en el tema de ten cuidado con los videotutoriales de YouTube. Además, el propio autor nos contó cómo la idea le surgió a partir de que una hija suya, bueno, pues realmente hizo eso, ¿no? Intentó hacer la Ouija por unos videotutoriales de YouTube. Luego, obviamente, es todo ficción, ¿no? Pero bueno, el germen de la historia nace de ahí. Y bueno, a nivel estructura, el guión, claro, es una historia de forma lineal, de forma cronológica, que nos cuenta cómo, pues eso, dos niñas y un niño hacen una invocación con la Ouija gracias a un tutorial de YouTube. Y podríamos dividir el guión en dos actos. En el primer acto conocemos la situación, es decir, el vecinito Pablo se queda a jugar con Carla y con Rocío y los tres buscan cómo entretenerse. El detonante sería la aparición de la Ouija, ¿no? Y esa frase que dice, jugamos a la Ouija como en la película Verónica, ¿no? De repente la tentación, ese es el detonante, ¿no? Y claro, cuando dices jugamos a la Ouija, ya en la mente de todos nosotros nos viene, ah, bueno, invocación, Ouija, va a aparecer algo, espiritismo, va a haber elementos que están entre este mundo y el otro, ¿no? El punto de giro sería cuando encuentran el video tutorial en YouTube de la cubana María Elena para invocar al comandante, que es lo que nos lleva a este segundo acto, que sería la invocación siguiendo los consejos de la santera María Elena. Y así llegamos al clímax, que es cuando, por un lado, María Elena, la santera, se aparece a los tres niños en la casa, y por otro lado, el espíritu de Fidel Castro posee a Rocío. Y así llegamos a este rápido desenlace, que es cuando María Elena se hace una selfie con Rocío, con la Rocío poseída, ¿no?, para seguir promocionando la revolución en Instagram y buscar otro cuerpo para que aparezca Che Guevara. Bueno, para finalizar, recordaros que voy a dejar una captura de pantalla de los resultados de la encuesta para que veáis las proporciones. Y con esto clausuramos el segundo concurso internacional de guiones de cortometraje, guiones y guionistas. El año que viene, a por el tercer. Muchas gracias a los que hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o donde quiera que escuchéis este podcast, y a los que compartís el podcast en las redes sociales. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque no solamente os comprometéis con vuestro aprendizaje de la escritura de guiones, sino que también ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!